Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes 4 de octubre, un día con dos citas judiciales importantes. El expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont, comparece ante el tribunal de Sassari, en la isla de Cerdeña, en Italia, que debe decidir sobre su extradición o no a España. Si se produjera, desde luego es algo que no beneficiaría nada a Pedro Sánchez, porque entonces Esquerra tendría que representar el papel de indignada con esa decisión. Los de Junts per Catalunya tomarían también mayor protagonismo y tensarían un poquito más la cuerda, y el resultado es que la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán podría saltar por los aires. Pero hoy además estamos también pendientes de un juzgado de Zaragoza donde a esta hora tiene que declarar como investigada la exministra Arantxa González Laya por la entrada en nuestro país de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que ahora mismo solo tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional. El juez Pedraz ha dado hoy precisamente carpetazo a la petición de juzgarle por genocidio. Ghali llegó a España el pasado mes de abril con identidad falsa y sin pasar el control fronterizo. Fue algo que además causó una gravísima crisis diplomática entre España y Marruecos, que tuvo su momento más delicado a mediados del mes de mayo, cuando más de 10.000 inmigrantes cruzaron a nado la frontera con Ceuta ante la pasividad de la policía marroquí. El gobierno de Pedro Sánchez defiende que la entrada de Ghali se hizo conforme a la ley y por razones humanitarias. ¿Pero quién fue el responsable? ¿Quién dio la orden de que entrara Ghali? ¿Fue una decisión personal de Laya o fue de carácter gubernamental? Pues eso es lo que trata de resolver el juez del caso, después de que el jefe de gabinete de la exministra dijera que él recibió la orden de ella, pero que probablemente no fue la única que intervino en la operación, porque, según las palabras de Camilo Villarino, un gobierno no es un reino de taifas. Bueno, esto es evidente que fue así, porque para que Ghali entrara en España tuvieron que intervenir también el Ministerio del Interior y el de Defensa. ¿Qué puede declarar Laya? Hombre, no parece que vaya a señalar al presidente del gobierno, aunque este estuviera al corriente de toda la operación. Si fuera así, es decir, si Laya dijera que el visto bueno lo dio Pedro Sánchez, este tendría un problema. Pero claro, si Laya dice que la orden fue suya, el problema lo puede tener ella. Y ahora mismo, después de su salida del gobierno, ya no está aforada. Veremos a ver por dónde sale, pero el salvavidas lo podría encontrar en el Consejo de Ministros de 2010, que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y que clasificó de secretas o reservadas muchas de las actuaciones del Ministerio de Exteriores. Desde luego, sería su mejor opción, o al menos la menos mala. Es lunes 4 de octubre y más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, vamos a empezar con una buena noticia. Bajada histórica del paro en el mes de septiembre, disminuyó en 76.000 personas, con lo que marcó el mayor recorte para este mes desde que se tienen estadísticas. El número de desocupados se sitúa en 3,2 millones de personas. Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 57.000 personas hasta alcanzar los 19 millones y medio. Y el número de ocupados supera la cifra de febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia, lo que supone también el nivel de ocupación más alto del registro histórico. Y tenemos nueva señal de tráfico para advertir de los puntos muertos en furgonetas, autobuses y camiones y proteger a motoristas, ciclistas, conductores de patinetes e incluso peatones. El objetivo con esta señal es indicar a estos usuarios vulnerables la importancia de situarse fuera de las zonas no visibles para los conductores de esos grandes vehículos cuando se aproximen a ellos. Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Logroño y del área metropolitana barcelonesa, que integra otros 36 localidades, colocarán esta señal en su flota de vehículos públicos. Es decir, que la señal irá en esos autobuses o en esos camiones. Y David Julius y Arden Patapoitian son los Premio Nobel de Medicina 2021 por sus descubrimientos sobre los receptores de temperatura y el tacto. Estos descubrimientos de ambos permiten saber cómo el calor, el frío o la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir lo que tenemos alrededor y, por tanto, adaptarnos, ¿no? Ayudarán también a desarrollar tratamientos para una amplia variedad de patologías, como por ejemplo el dolor crónico. Yo creo que es algo que viene muy bien. Y el Papa ha mantenido esta mañana un encuentro sobre fe y ciencia con con líderes y representantes de las principales religiones del mundo. Ante la próxima cumbre del clima de Glasgow, Francisco ha dicho que esta está llamada a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica sin precedentes y a la crisis de valores que vivimos, y así ofrecer una esperanza concreta a las generaciones futuras. Y por último, Pilar, te cuento que la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha publicado el borrador de lo que serán las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de la asignatura de religión. Estos textos se ofrecen a la comunidad educativa para recibir sus sugerencias y aportaciones para mejorar el currículo de esta manera en infantil, primaria y secundaria obligatoria que exige el actual momento educativo tras la promulgación de la nueva ley, la LOMLOE.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mbappé habla por primera vez de su traspaso frustrado al Real Madrid.
Lo ha hecho para la cadena francesa Radio Monte Carlo y en ella cuenta cómo le pidió al Paris Saint-Germain salir del club la última semana del mes de julio.
Pedí salir porque desde el momento en que no quise prorrogar, quise que el club dispusiera de un traspaso para tener un sustituto de calidad. Es un club que me ha dado mucho. Siempre he sido feliz los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera mirar hacia adelante. Quería que todos crecieran, que salieran de la mano, que hicieran un buen negocio y yo lo respetaba. Dije que si no querían que me fuera, me quedaría.
La entrevista completa se emite mañana por la tarde. Y a esta hora se está concentrando la selección española de fútbol para el partido del miércoles contra Italia. Son semifinales de la Liga de Naciones. Los últimos convocados por Luis Enrique son Sergi Roberto por Brais Méndez, lesionado ayer y que sustituía a Pedri, y Brian Gil por Marcos Llorente.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es una tendencia que cada vez, la verdad, está teniendo más éxito. Los aparatos reacondicionados, seguro que has oído hablar de ellos, o incluso puede, ¿no?, que hayas comprado ya alguno. Son, por ejemplo, móviles, ordenadores, tablets, de todo tipo de tecnología que se ha usado pero que puedes comprar casi como nueva. Cada vez más gente precisamente está haciendo esto, los está comprando, y de hecho es un mercado que ha tenido un crecimiento del 20% en el último año y medio. Es importante saber que es una venta diferente a la que solemos hacer entre particulares en aplicaciones móviles, que todos conocemos y que también están teniendo mucho éxito en los últimos tiempos. Bueno, esto es diferente porque estos aparatos en reacondicionados los compras en una tienda física o los puedes comprar también a través de una página web. Hay que tener clara la diferencia porque es un aparato que puede ser o no, de segunda mano, pero que ha sido previamente revisado por un profesional para garantizar que funciona perfectamente, al 100%. Lo que comprueban es que funciona, aunque, por ejemplo, un móvil tenga algún pequeño desperfecto por fuera. De hecho, puedes comprar hasta 3 clases. Los que llaman grado A, es un aparato reacondicionado que está prácticamente como nuevo. El grado B es el que está en muy buen estado, y el grado C, que se encuentra en buen estado. Y dependiendo de qué grado sea, de cómo se encuentre, pues te puede costar más o menos. Pero vamos, hay casos en los que te puedes llegar a ahorrar hasta un 50%. Hemos hablado con Juan, que compró un teléfono móvil para un familiar a través de una página web especializada en estos aparatos reacondicionados. En la decisión pesaron 2 razones fundamentales.
Porque se le había roto el móvil y arreglarlo costó un montón de dinero, y tampoco quería un móvil nuevo de última generación por un tema de, sobre todo, de ahorrar un poco de dinero. Y bueno, ya también contribuyes con el medio ambiente porque te utilizas un móvil y no compras uno nuevo, con lo cual la gestión de residuos pues es un poco mejor para el mundo.
Pues es así, ¿verdad? Está muy bien. Por un lado ahorras dinero, pero es que además estás ayudando también al medio ambiente, como nos cuenta Juan. Otra de las preguntas más habituales es si estos aparatos tienen garantía. Y si la tienen, va en función de cada tienda, pero puede ir desde 1 año hasta 3. Esta es otra de las grandes diferencias con el mercado de segunda mano, que no cuenta con ningún tipo de garantía y todo se basa en la confianza. Y un apunte más, casi todos los vendedores ofrecen 30 días de prueba. Por ejemplo, el móvil que compró Juan también tenía eso, también tenía unos días de prueba.
Cuando lo compramos, lo que ponías es que tenías 15 días, que si tenías algún problema o lo que sea, y lo podías devolver o te devolvían el dinero. Pero la verdad es que, de hecho, lleva funcionando casi 2 años y ningún problema.
Bueno, pues la experiencia de Juan desde luego ha sido buena, pero vamos a conocer más detalles de esta nueva opción de venta y de compra. Para ello vamos a saludar a Paula Lamo, que es profesora en el grado de Ingeniería Informática de la Universidad Internacional de La Rioja. Paula, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿merece la pena comprar un aparato reacondicionado?
Desde luego merece la pena. Depende un poco del consumidor y de las necesidades que éste tenga. Pero si, por ejemplo, eres un estudiante, no te importa tanto que sea un móvil de última generación como tener un precio asequible, o si estás buscando comprar varios equipos para una oficina, puede ser una gran opción.
Una buena opción para ahorrar dinero, como destacábamos antes, pero además es una opción sostenible, que es algo que también cada vez yo creo que miramos todos más. Paula, ¿en qué deberíamos fijarnos para acertar en una compra de este tipo?
Pues nos deberíamos de fijar en varias cosas. En primer lugar, en la información que nos aporte el vendedor sobre el estado del producto. Ahí nos podemos encontrar productos desde que no tengan nada más que la caja y no hayan sido utilizados nunca, o que hayan estado en un expositor o que simplemente tengan un rayón. Pero es muy importante que nos fijemos en eso y en las características técnicas para estar seguros de lo que compramos. Y que además nos aseguremos de que tenemos un cierto plazo para revisar esos productos y para poder devolverlos en caso de que no nos satisfagan o que no nos gusten.
Lo que hablábamos antes, ¿no? Que siempre haya unos días de prueba.
Exacto. Si quisiésemos incluso, hay muchas aplicaciones que ya están disponibles para nuestros móviles o para nuestras tablets que nos permiten chequear esos productos y ver si tienen un rendimiento adecuado y si nos valen o no nos valen, por lo que no estamos comprando nada ciegas hoy en día.
Y Paula, además de los móviles, ¿qué tecnología es la que más se reacondiciona?
Pues lo que más se reacondiciona son las consolas de videojuegos, los portátiles y los teléfonos móviles, pero ya nos encontramos de todo, tabletas, televisores, pequeños electrodomésticos, una cafetera de cápsulas. Casi hoy en día es posible encontrar casi cualquier aparato electrónico que vendan las tiendas.
Bueno, pues muchísimos aparatos que están ahora en muchísimas tiendas y que son reacondicionados. Paula Lamo, profesora en el grado de Ingeniería Informática de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por darnos más claves y por acercarnos un poquito más a este tipo de aparatos que cada vez se venden más en nuestro país. Gracias, Paula.
Muchas gracias. Gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos vamos a ir a continuación hasta la isla de La Palma porque se cumplen ya 2 semanas desde que el volcán de Cumbre Vieja comenzara a rugir. 2 semanas en las que la lava ha arrasado 400 hectáreas, ha destruido casi 1.000 construcciones, concretamente 956, y al menos 30 kilómetros de carreteras. Lo último es que esta noche se ha derrumbado parcialmente el cono principal del volcán y parece que se han unido varias bocas eruptivas. Esto ha hecho que salga más lava y además más líquida, más fluida. En algunos puntos la colada tiene 1 kilómetro de anchura. La buena noticia es que discurre por el mismo canal. Bueno, que siga así, que no se salga de esa trayectoria, porque entonces esa lava sería aún más destructiva. Mientras tanto, la isla baja que se ha formado cuando esa lava llega al mar tiene ya cerca de 30 hectáreas. Lo que más preocupa hoy es de nuevo la calidad del aire. De hecho, en las zonas más cercanas a la colada se ha desalojado a los científicos, a los efectivos de emergencias y también a los vecinos que fueron a recoger enseres de sus viviendas. Nos vamos a ir en directo allí, a la isla de La Palma, concretamente a Tazacorte, donde está nuestro compañero Santiago Morollón. Santi, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos diciendo que en la jornada de hoy el volcán expulsa más lava todavía y además estáis sintiendo muchos más terremotos. ¿Cómo están siendo estas últimas horas allí en La Palma, Santi?
Bueno, pues La Palma la verdad es que ha despertado hoy, como bien dices, con un volcán que está echando más lava, consecuencia de que se derrumbó parte del cono, también haciendo más ruido, se nota con mucha intensidad incluso donde me encuentro, y también con un mayor olor a algunos de los gases que emite esta erupción. De momento, esta es la última hora de este volcán, aunque hay otros puntos de interés hoy, Pilar, en esta isla de La Palma. Por ejemplo, los plataneros que siguen luchando contra reloj por salvar la producción. Están pendientes hoy de si van a poder entrar a cortar los plátanos, que es en octubre y en noviembre precisamente cuando se lleva a cabo esta recolección. También para ver si es posible regar, porque muchos de ellos nos han contado que llevan sin abastecer de agua a sus plantas desde antes de la erupción. Se habla de que se pueden traer dos desaladoras para compensar el que el sistema de riego haya sido destruido, pero no llegarán hasta mañana en el sector de incertidumbre. Hay también otro foco de interés con los vecinos de Tacande y La Esperanza. Son dos barrios del municipio del Paso, a los que hoy se les ha permitido volver a regresar a sus casas para seguir recogiendo enseres. Y también, Pilar, es importante destacarlo, porque hay mucha gente que quizás no lo sepa, este lunes ya está en marcha la Oficina de Atención al Ciudadano, que se anunció por parte del Gobierno para que todas aquellas personas que se hayan visto perjudicadas en mayor o en menor medida se pongan en contacto en esta oficina, bueno, pues con sus responsables para trasladarles la situación y ver cuáles son las ayudas que se les podría dar o analizar cada una de las situaciones que les comenten.
Bueno, hay que empezar, ¿no?, cuanto antes a tramitar esas ayudas que tanta falta hacen. Ayer estaba allí el presidente del Gobierno, lo recordamos, y anunciaba un nuevo paquete de ayudas. Santi, ¿qué es lo que está pasando exactamente ahora mismo en el Cumbre Vieja, en el volcán? Porque no se descarta, ¿no?, que aparezcan nuevas bocas. Estamos diciendo que está expulsando más lava, pero también más gas. ¿Se prevén más evacuaciones por este hecho?
Bueno, Pilar, aquí ahora mismo en el escenario en el que nos encontramos, la verdad es que no se descarta nada. Y eso es el mensaje más recurrente que nos trasladan los sismólogos, los vulcanólogos, los geólogos, cuando les preguntamos sobre la situación en la que nos encontramos. Ahora mismo vemos un escenario incierto, con una mayor sismicidad en las últimas horas, también una mayor aportación de lava. Así que ninguno de los escenarios que has planteado, tanto nuevos desalojos como que se abra una nueva boca, pues se descartan, obviamente. Tampoco se puede decir que estemos ni al principio, ni a mediados, ni al final de este proceso eruptivo. Pero bueno, en definitiva, los grandes protagonistas son los ciudadanos palmeros, y yo creo que también es interesante ver cómo lo están viviendo, Pilar. Creo que ya te escucha Rosa Camacho, que está aquí conmigo ya.
Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señorita.
Bueno, ¿cómo está la situación hoy allí? No sé si se nota ese olor a azufre, ¿no?, que estáis destacando tanto los vecinos. Hoy también se nota ese aroma, ese olor tan característico.
Sí, sí se nota y está dando explosión impresionante.
Bueno, está de nuevo el volcán, ¿no? Con muchas explosiones muy grandes, además, que se sienten perfectamente, y además, por lo menos lo que veíamos en las últimas horas, soltando lava también a una gran altura. Rosa, ¿tú eres una de las vecinas que ha tenido que ser evacuada?
No, gracias a Dios no, pero sí tengo amigos y conocidos y compañeros que han sido evacuados.
Pero me imagino que aunque afortunadamente no has tenido que ser evacuada, estás expectante, claro, porque es que no sabéis lo que puede pasar en unas horas, en unos días.
Estamos asustados. Esto es una cosa grande, impresionante. Y luego todo mis vecinos, toda mi gente, toda mi isla de La Palma han perdido sus casas, han perdido sus cosas, pero gracias a Dios y a la Virgen Santísima no ha habido ninguna víctima, que eso de agradecer.
Eso es lo importante, efectivamente, Rosa. No ha habido ninguna víctima mortal. Eso es lo que hay que agradecer y lo más destacado dentro de la tragedia, ¿no? También personal que nos está dejando, pues, la isla de La Palma, ese volcán que está afectando a tantísimas familias. Rosa, gracias, que todo vaya bien, que puedas permanecer en tu casa, que no seas desalojado, que eso sería desde luego una buena señal. Gracias, Santi, también a ti. Luego volveremos contigo para que nos cuentes más cosas de cómo está la situación allí ahora mismo en la isla de La Palma.
Hasta ahora.
Pero es que además este lunes la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, tiene que dar explicaciones ante la justicia por la entrada en nuestro país de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario que entró en España a mediados del pasado mes de abril. Ghali, que fue tratado de COVID en un hospital de Logroño, llegó a España en un avión medicalizado a través de la base aérea de Zaragoza y por el procedimiento diplomático, es decir, sin pasar los controles fronterizos y sin presentar la documentación pertinente. inminente. Por ello, la exministra está citada en calidad de investigada, lo que antes se conocía como imputada, y va a tener que responder a una pregunta clave. ¿Quién autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario? Gali estuvo más de un mes ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño con una identidad falsa. Su entrada a nuestro país por la puerta de atrás provocó, como sabes, un nuevo desencuentro con Marruecos. Como recordarás, su respuesta fue abrir la frontera con Ceuta, provocando una gran avalancha de marroquíes, muchos de ellos menores de edad, que hoy continúan además en las calles de la ciudad autónoma. La investigación penal sobre la entrada del líder del Polisario arrancó tras la denuncia presentada por el abogado malagueño Antonio Urdiales, que ejerce una de las dos acusaciones populares, la otra la ejerce un abogado valenciano. Como la entrada del líder del Polisario fue por Zaragoza, las denuncias fueron presentadas ante la Justicia de Aragón, que apreció indicios de varios delitos: prevaricación, encubrimiento y también falsedad documental. Nos vamos a ir ya a la capital aragonesa, a las puertas del juzgado, donde tiene que declarar. No sabemos si lo está haciendo ya, desde luego estaba citada a partir de la una de la tarde. La exministra de Exteriores, pues allí está nuestra compañera Ana Abad. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, la exministra González Laya está declarando a esta hora en el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, está en la sala número 10. Ha llegado puntual a la una de la tarde, un par de minutos antes. Había un montón de medios, como os podéis imaginar, a las puertas de la sala, agencias, televisiones, radios, fotógrafos. No se ha parado a hacer declaraciones, ha pasado por delante nuestro, nos ha dicho un escueto hola, buenos días, y ha entrado en la sala donde ahora mismo está respondiendo a las preguntas del juez Rafael Lasala sobre esa entrada de Gali en España. Previamente a la llegada de González Laya, sí que ha declarado también, pero en este caso no como investigado, sino como testigo, José María Muriel Palomino, es el secretario general técnico del Ministerio de Exteriores, y también hemos podido ver por aquí a la abogada del Estado, a María del Mar González Bella. En este caso, ella lo que está pidiendo es que se anule el caso, que se archive esa investigación hacia González Laya. No considera, en este caso, la abogacía del Estado, que haya delito, porque dice que se acogió a Gali por razones humanitarias. El testigo, José María Muriel Palomino, tampoco se ha parado delante de los medios a realizar declaraciones. En este caso nos hemos quedado ni siquiera con un hola, buenos días, ha pasado de largo, ni siquiera nos ha mirado ni a la entrada ni a la salida. Así que aquí vamos a seguir durante unos minutos más haciendo guardia. La declaración de Palomino ha durado unos 20, 25 minutos, así que más o menos en unos 10 minutos tenemos previsto que sea cuando González Laya salga de la sala, y a ver si en este caso tenemos suerte y nos puede atender.
Gracias, Ana. Pues esa es la noticia. De momento sabemos que la exministra González Laya está allí. Ya ha llegado a ese juzgado de Zaragoza, donde hoy tendrá que responder ante la justicia sobre quién fue el responsable, quién dio la orden de que entrara Brahim Gali a nuestro país. ¿Fue una decisión personal de González Laya o fue de carácter, esa decisión fue de carácter gubernamental? Precisamente este lunes hay novedades en las causas pendientes de Brahim Gali en nuestro país. El juez Santiago Pedraz ha decidido concluir sin procedimiento la causa por genocidio contra el líder del Polisario. La semana pasada, la Audiencia Nacional reabría el caso e instaba al juez para subsanar un defecto de forma. Termina aquí la querella que interpuso contra él la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos cuando supo que se encontraba en España hospitalizado por COVID. Tras esta decisión, a Gali le quedaba abierta otra causa, es la querella por torturas presentada por el activista saharaui Fadel Braika. Bueno, y hoy además hemos conocido también los datos del paro del mes de septiembre. No son negativos, indican que estamos experimentando una cierta mejora, podrían ser la base de una futura recuperación. En tu caso, ¿eres de los que está notando ya esa mejoría que reflejan los datos? ¿Lo percibes en tu alrededor? Si es así, ¿en qué lo estás notando? Bueno, pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes enviar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El alivio en las restricciones COVID no es algo que se esté notando solamente en España. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país vecino. Desde hoy en Francia, los alumnos de primaria pueden estar en clase sin mascarilla. Todos los alumnos, ¿eh? Es una medida que se está aplicando en la mitad del país, solo en aquellos departamentos, eso sí, en los que la incidencia de coronavirus es muy baja. Esta es situada por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ese es el quid de la cuestión, ¿verdad? Menos de 50 casos de incidencia y además durante un tiempo prolongado.
Exactamente, al menos durante 5 días seguidos. Y como decías, son más o menos, un poquito menos, ¿no? De la mitad de Francia, son 47 departamentos en los que se ha pasado al nivel 1, que es el nivel más bajo de los 4 los que consta el protocolo del sistema sanitario. Y luego, pues además de que los niños de entre 6 y 12 años pueden quitarse la mascarilla, pues pueden realizar actividades deportivas en el exterior sin restricciones, sin necesidad de no mezclar unas clases con otras, que eso supone para algunos todavía un gran embroglio, ¿no?, para la organización de los cursos. Y bueno, esto está disperso por todo el territorio, no es la mitad del norte y la mitad sur, sino que es, pues por ejemplo, la región, todo lo que es la región parisina y los departamentos de alrededor están excluidos, también todo lo que es el Gran Este, desde el Estrasburgo hasta Marsella, todo el este, también toda la zona sur, una franja que va desde el País Vasco francés a la Provenza. O sea que todavía queda muchísimas, bueno, eso, pues la mitad del país sin poder aplicar esta medida. Y luego, los niños se pueden quitar la mascarilla, pero los profesores no. Y
el resto, los profesores siguen con la mascarilla, ¿eh?
Con mascarilla.
Pero todos, fíjate, los profesores seguramente, la inmensa mayoría estará vacunado, en cambio los niños no, al menos de 6 a 12 años, ¿no?
Así es
curioso.
Así es.
Es curioso. Bueno, pues esa es la situación en Francia. Gracias, Asun.
Un saludo.
Los alumnos de primaria pueden ir sin mascarilla a clase siempre que el colegio esté en una zona muy baja de incidencia COVID, menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Claro, nos preguntamos si algo así podría empezar a aplicarse también en España. Esto sí que sería un paso significativo hacia la normalidad, no hacia la nueva normalidad, sino más bien a la normalidad de toda la vida, ¿no? Pues bien, hay varias regiones españolas que se encuentran en ese umbral de riesgo muy bajo, por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Los expertos con los que hemos hablado, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no lo ven descabellado, que también aquí en España los niños se puedan quitar la mascarilla.
Sí, hay que decir que ahora mismo solo 7 comunidades cumplirían con esa premisa aplicada por Macron en Francia de retirar las mascarillas en interiores de colegios e institutos cuando esos contagios no superen los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Son Andalucía, La Rioja, Navarra, Valencia, Castilla y León, Galicia y Asturias. Y es que siguen siendo obligatorias en interiores como en el resto de espacios, y solo en clases al aire libre de educación física o de extraescolares se permite a los alumnos quitarlas. Quique Bassat, epidemiólogo, asegura a COPE que el hecho de que España se esté acercando a un nivel bajo de transmisión hace que haya que empezar a pensar en esto.
Nos estamos acercando a ese momento en la pandemia en la que tendremos que replantearnos la vuelta real a la normalidad, incluyendo la retirada de las mascarillas en interiores.
¿Cómo hacerlo? Pues él señala este proceso.
en aulas, por ejemplo, donde haya menos de 30 alumnos sí que se pueda quitar, pero que en espacios donde se agrupa mucha más gente, como el metro, como un cine, como una discoteca, donde ahí todavía sea necesario.
Es decir, Bassat, Pilar apunta a una retirada gradual, progresiva, aunque también cree que España debería bajar aún más esa cifra de contagios. Ahora mismo la media nacional está en 57 casos por cada 100.000 habitantes, riesgo medio. Para situarnos en el bajo hay que llegar al umbral de 50. Él cree que lo ideal es quedarnos en 25. Solo Galicia y Asturias lo logran en estos momentos. ¿Y la normalidad del todo cuándo llegará? La gran pregunta, Pilar, pues él señala lo que hace un año me dijo otro profesional sanitario. Ambos coinciden en que para final de año habremos dado carpetazo a la pandemia. A ver si aciertan.
Ojalá, ojalá sea así, porque tenemos todos unas ganas de acabar con esto tremendas. Gracias, Lorena.
1:29
enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues la actualidad de este primer lunes de octubre viene muy centrada en los tribunales, te lo acabamos de contar. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado procesar al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por genocidio. Una noticia que se ha conocido mientras la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, declara ante un juez de Zaragoza como investigada precisamente por la entrada en España del líder del Polisario a mediados del pasado mes de abril sin ningún tipo de control. Deberá aclarar Laya quién dio la orden de entrada, quién fue la persona responsable. También en los juzgados, en este caso en Cerdeña, Carles Puigdemont ya declara en el Tribunal de Sassari que analiza en qué situación se encuentra su inmunidad y si debe ser o no extraditado a España. Desde nuestro país, el juez Pablo Llarena ha comunicado al tribunal italiano que también hay orden de detención para dos de sus exconsejeros, Clara Ponsati y Toni Comín, que han viajado hasta Italia para acompañar en su declaración al fugado Puigdemont. Bueno, ellos también están fugados, ¿eh? Ponsati y Comín. Y la luz se vuelve a disparar mañana martes, sigue escalando y pagaremos un 9% más, hasta los 203,68 € de media el megavatio hora. Será el segundo máximo histórico, solo por detrás de los 216 € a los que se llegó el viernes pasado. La única buena noticia que de momento te puedo contar está en el mercado laboral. Se ha registrado la mayor caída mensual en un mes de septiembre del paro registrado. Son más de 76.000 las personas que han conseguido volver al trabajo. Nadia Calviño, ministra de Economía, le contaba a Carlos Herrera, aquí en COPE, que son datos muy positivos que ponen de relieve que la recuperación está en marcha. Eso sí, no ha tenido en cuenta ni a los trabajadores en ERTE ni en cese de actividad.
Lo que es extraordinario es que de la anterior crisis financiera tardamos unos 10 años en recuperarnos. Y en este caso estamos hablando de que en menos de 2 años vamos a recuperar los niveles prepandemia. Todo apunta a que vamos a recuperar las cifras de empleo que teníamos antes de la pandemia, incluso antes de final de año.
Una entrevista, la de Carlos Herrera, la que le ha realizado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Cofidis lleva 30 años en España ayudando a sus clientes a cumplir sus proyectos. La entidad financiera pionera en nuestro país en la concesión de créditos sin tener que ir al banco recibe hoy a la tarde de COPE en su sede central de Cornellà de Llobregat en Barcelona. Pilar Cisneros y Fernando de Aro van a realizar hoy el programa desde sus instalaciones, un edificio de 13.000 metros cuadrados en el que trabajan 1.000 empleados. Y en el día de su fiesta, hoy nos detenemos en una figura destacada en la Iglesia. Hoy nos detenemos en San Francisco de Asís.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta semana la comenzamos con una nueva filtración de documentos secretos que involucran a políticos, a empresarios, a artistas, también a deportistas en una presunta red dedicada a la evasión fiscal. Son los conocidos ya como papeles de Pandora. Esta es la mayor filtración de la historia. Se trata de 12 millones de archivos que han estudiado 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países, lo que se conoce como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y en todos los casos de fraude fiscal que se han filtrado, hay un mecanismo común, las sociedades offshore. ¿Qué son este tipo de sociedades? Pues básicamente son empresas que se crean con el objetivo de evitar el pago de impuestos. También sirven para ocultar determinados nombres detrás de sociedades pantalla. Pero lo importante de esto es que no tienen por qué ser ilegales. Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal. Por ejemplo, alguien que viva en España puede montar una sociedad offshore siempre y cuando Hacienda sepa de su existencia y reciba además los tributos correspondientes. Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en estas jurisdicciones sin que haya declarado su existencia a las autoridades de donde vive el verdadero propietario. ¿Y todo el mundo puede abrir una sociedad offshore? Bueno, pues en principio cualquier persona puede crear una, aunque los que lo hacen suelen manejar grandes cantidades de dinero, como te puedes imaginar. Buscan que no circule por los canales tradicionales y así lograr su objetivo, la evasión fiscal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de comprender que el mundo es nuestra casa común, que somos hermanos nacidos del mismo amor creador, de respetar la diversidad e integridad del planeta, de amar la Tierra y sus habitantes, como lo hizo San Francisco de Asís, cuya fiesta celebramos hoy. Son palabras que firma en un tuit el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Pero quién era San Francisco de Asís? Pues este santo italiano nació en la ciudad de Asís, en el centro de la península itálica, a finales del siglo XII, en el seno de una rica familia de comerciantes. Una abundancia que poco tendría que ver con la pobreza, en la que decidió vivir por voluntad propia el resto de su vida. San Francisco fundó la Orden de Frailes Menores, la Orden Franciscana, una de las órdenes frailes mendicantes más importantes de la historia. Junto a su seguidora Clara de Asís, que también sería declarada santa, fundó la Segunda Orden de San Francisco, las Hermanas Clarisas, y finalmente fundó la Tercera Orden, formada por seglares que querían vivir la espiritualidad franciscana de cerca. San Francisco de Asís es una de las grandes inspiraciones de Jorge Mario Bergoglio. De hecho, eligió el nombre de Francisco en su honor cuando fue elegido Papa en el año 2013.
È venuto il nome nel mio cuore. Francesco de Asís.
Y es así como ese nombre llegó a mi corazón, Francisco de Asís, y para mí es el hombre de la pobreza, el de la paz, el hombre que ama y custodia la creación, en este momento en el que nosotros no tenemos con la creación una relación tan buena, ¿no?
Y es que San Francisco siempre ha tenido una gran preocupación por el cuidado de la casa común. De hecho, fue nombrado patrón de la ecología por el Papa San Juan Pablo II. Una preocupación que también ha heredado el Papa Francisco, que basó la encíclica Laudato Si, inspirada por un poema del santo italiano, aunque no es la única encíclica del Papa Francisco que el santo de Asís ha inspirado. Fratelli Tutti fue firmada hace ahora justo 2 años sobre la tumba de San Francisco, un documento centrado en el diálogo interreligioso que San Francisco de Asís también puso en marcha. Otra inspiración para el Papa, que mantuvo un encuentro con el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, al igual que San Francisco se encontró con el sultán de Egipto en el siglo XIII. Bueno, pues para hablar de la figura de San Francisco, de lo que supone, tenemos hoy con nosotros a Monseñor Jesús Sanz Montes, franciscano, miembro de la orden que fundó San Francisco, arzobispo de Oviedo y autor del libro San Francisco de Asís, compañía para nuestro destino, que ha editado Ediciones Encuentro, que además ha prologado otro franciscano, el cardenal Carlos Amigo. Monseñor, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué significa ser franciscano?
Pertenecer a una familia numerosa en el tiempo y en el espacio, en donde el punto de partida coincide con esta personalidad que tú tan bellamente has hecho una semblanza. de un hombre que pertenece en su juventud a una familia que eran de los ricos emergentes, dedicándose al comercio de telas, Pietro Bernardone, y viviendo pues una juventud distraídamente cristiana, en donde se permitía pues festejos, bagatelas y muchas jaranas. Sufre en el campo de batalla, en una guerra entre pueblos con el rival de enfrente, que era Perusa, sufre la cárcel de un año, y en esa cárcel Dios le toca el corazón, leyendo el Evangelio a escondidas. A partir de aquel momento Francisco dice, ya sé lo que no quiero hacer, que es la vida que yo llevaba. Ahora no sé por dónde podría dirigir mis pasos. Y ahí empieza una aventura de búsqueda, de ir poniendo nombre a tus preguntas para encontrar en Jesús la respuesta. De tal manera que ese es el comienzo, donde de ahí se deriva toda una preciosa espiritualidad llena de humanidad y de evangelio, que ha permitido, como decías justamente al principio, dar a luz una de las familias más fecundas de las que hemos tenido los cristianos, la Orden Franciscana.
¿Qué podemos aprender en este siglo XXI de las vivencias de un santo de los siglos XII y XIII?
Me gusta decir que San Francisco ha sido tres veces hijo, porque fue hijo de Dios, fue también hijo de la Iglesia y fue hijo de su tiempo. Dios no es ese ser superior, muy mayor, porque se remonta al comienzo de todo, sino que Dios es siempre contemporáneo. Como ha dicho el Papa Francisco hablando de la santidad, hay una santidad de la puerta de al lado, y por tanto hay un rostro de Dios que es el que a mí me puede tocar el corazón y reconocer en ese rostro la belleza de la que yo soy buscador y peregrino. Ser hijo de Dios es encontrar ese Dios que es capaz de abrazarme, de levantarme cuando caigo y de darme la razón cuando acierto, o recibir de él una amonestación cuando yo me equivoco. Un Dios que tiene que ver con mi vida, un Dios que no es ni intruso ni ajeno a lo que en mi corazón anida. Ser hijo de este Dios, ser hijo también de la Iglesia. Francisco los fue de la suya, era una Iglesia profundamente convulsa. Como a veces también nosotros en la Iglesia actual tenemos nuestras dificultades. Hay luces, hay sombras, hay gracias y hay pecados, pero yo soy hijo de esta Iglesia a la que amo y por tanto aporto lo mejor de mí para hacer una Iglesia mejor, empezando por hacerme mejor a mí mismo. Esa es mi humilde colaboración. Y luego ser hijo del tiempo, porque nosotros somos del siglo XXI, que tenemos en el panorama mundial tantos desafíos en el orden político, económico, cultural y sencillamente humanitario. Entonces, combinar esas tres filiaciones, ser hoy y aquí hijo de Dios, hoy aquí hijo de esta Iglesia y hoy aquí hijo de mi tiempo, para consentir, lo puedo decir así, que Dios a través de mi pequeñez pueda ofrecer y pueda decir algo. Eso es lo que hizo Francisco, consentir que Dios en su momento hiciera y dijese algo, y él se dejó hacer.
Monseñor, ¿qué importancia tiene el pensamiento de San Francisco en cuestiones como, por ejemplo, el diálogo interreligioso o el cuidado de la casa común?
Bueno, San Francisco es un hombre de paz y en aquel momento de emergencia sarracena, él fue capaz de ir hasta Damieta y hablar, dialogar con el sultán. Cuando estaban los cristianos a tiro limpio, sin dar un disparo, con los cruzados que querían reconquistar la Tierra Santa, pues San Francisco, que también visitó Tierra Santa, él quiso hablar con el sultán. De tal manera que él se acercó al moro para hablar con él del Evangelio, porque le cayó tan en gracia al sultán la figura de Francisco que le ofreció quedarse allí, le ofreció algún harén y hacerle rico para siempre. San Francisco no aceptó la gentileza del anfitrión y lo que hizo fue proclamarle el Evangelio con tal respeto que se sintió tocado, no se convirtió al cristianismo, pero por lo menos hubo entre ambos un respeto. Yo creo que en este momento, en donde la religión cuenta y cuenta tanto, A veces podemos entender la religión de una manera rivalística, como si estuviéramos ante adversarios. Cualquier camino religioso es en el fondo el camino de una búsqueda. También el cristianismo es una búsqueda. Lo que ocurre es que en el cristianismo, a diferencia de todas las demás, es un camino de búsqueda por parte nuestra y una búsqueda por parte de un Dios que se ha hecho encontradizo. Es lo que San Francisco, en el diálogo interreligioso, vivió, con el respeto, pero sin traicionar a su conciencia y traicionar en lo que él creía. Pero desde ese respeto se puede hablar, y en ese diálogo se puede llegar a una cota de convivencia que es el que al menos deseamos. Y en cuanto a la casa común, pues San Francisco es alguien que descubre la creación entera como una gran obra que tiene firma de autor. San Francisco no tiene ojos ya para alabar por las cosas más pequeñas, como es el canto de un pájaro o la belleza de una anónima flor, o quedarse extasiado ante la salida del sol o ante la belleza discreta de la hermana luna. Toda la vida, toda la creación tiene esta firma de autor, y hace falta cantores que la cuiden, que la respeten y que nos sintamos parte de esta misma obra creadora.
Pues Monseñor Jesús Sanmontes, franciscano, arzobispo de Oviedo y autor del libro San Francisco de Asís, Compañía para nuestro Destino, que ha editado Ediciones Encuentro. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y acercarnos a la figura de este santo. Su festividad la estamos celebrando en la jornada de hoy. Gracias, Monseñor.
Gracias, Pilar. Paz y bien.
Para todos, eso es. Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que también nos habla precisamente de la figura de San Francisco de Asís. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. San Francisco de Asís es una figura que sigue cautivando a gentes de toda condición. En el origen de su conversión estuvo la llamada que escuchó del crucifijo de la pequeña iglesia de San Damián. Francisco, repara mi iglesia. Una iglesia que a principios del siglo XIII vivía una situación inquietante, con una fe superficial de muchos bautizados, un clero poco celoso y también el nacimiento de movimientos heréticos. Quizás es menos conocido que el Papa Inocencio III tuvo por entonces un sueño en el que la Basílica de San Juan de Letrán amenazaba caerse, mientras un religioso desconocido la sostenía con sus hombros para que no se derrumbara. Es curioso que no fuese el Papa, con toda su autoridad e influencia, quien impedía el derrumbe, sino un insignificante fraile que Inocencio III reconocerá más tarde al ver a Francisco con su sayal y sus sandalias. No debió ser fácil para un hombre de cultura y de poder como Inocencio III dar crédito al poverelo de Asís, que se postraba a sus pies de aquella guisa. Sin embargo, apoyó lo que a casi toda la curia debió parecer una loca y peligrosa aventura. En pocos años, la difusión de la orden franciscana alcanzó los confines de Europa, provocando una sacudida de vitalidad en aquel cansado cuerpo eclesial. Francisco respondió a la llamada del Cristo de San Damián e incendió el mundo, y lo hizo de la mano de la Iglesia, sujeto siempre a la autoridad del Papa. La autoridad supo reconocer un don del Espíritu que parecía desconcertante, y Francisco entendió, no pocas veces con sufrimiento, que solo dentro del cauce de la Iglesia podía realizar su misión.
Gracias, José Luis. Bueno, hoy hemos conocido, te lo estamos contando, los datos del paro del mes de septiembre. Son unos datos buenos, indican que estamos experimentando una cierta mejora. ¿Podrían ser la base de una futura recuperación? Pues ojalá, ojalá sean así. ¿Eres de los que está notando ya esa mejoría que reflejan los datos? ¿Lo percibes en tu alrededor? Si es así, ¿en qué lo estás notando? ¿Crees que nos queda mucho para alcanzar la recuperación plena? Bueno, pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu mensaje en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu Cope local.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
Este miércoles, juega España.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego, Miguel.
La selección busca el pase a la final de la Liga de Naciones contra Italia. Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, un duelo histórico. Italia-España.
Empieza España.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pero estamos aquí en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey, una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.